Hola, bienvenidos a un episodio más de Tenemos Mucho Que Decir. Hoy el programa va a tener mucho espíritu porque vamos a hablar del té. Comenzamos. Pues miren, hoy nos encontramos en una de las pocas casas de té que hay en Ciudad Juárez, pero que ojalá que en su ciudad haya una por lo menos y tenga la oportunidad de ir a probar y a enterarse de todo, de viva voz, de lo que vamos a platicar hoy con la experta, que es Michelle Prieto. ¿Cómo estás, hola, Mitch?
Muy bien, buenos días.
Qué gusto, qué gusto estar contigo y qué bonito está tu lugar.
Yeah. Muchas gracias.
Estamos en Tesolé. ¿Que estamos en dónde? A ver, ubícanos.
Tesolé, sobre Plutarco Elías Calles, número 385.
Ok, si pasa la López, no, es la...
Es la...
Paseo Triunfo, como unas tres cuadritas más.
Unas tres cuadritas después de la primaria de... La primaria...
Tres cuadritas. Rumbo a la frontera.
Antes de la Henry Dunant.
Ándale, pues, para que se ubique. Y si no, mire ahí, googleelo, búscalo en Facebook y se la va a encontrar. Y está más fácil porque ahí viene la ubicación exacta.
Sí, está más fácil por Google Maps.
Oye, la primera gran pregunta. Hoy vamos a hablar del té. Claro. De muchas cosas sobre el té. Pero mi primer gran pregunta es... ¿Cómo llegas tú al mundo del té? Porque de entrada eres muy joven.
Sí.
Entonces, como que uno ubica más el té, como en México se usa como que el té para si estás enfermo o si estás viejito. O sea, es como lo clásico en lo que uno piensa en el té en México, cuando es mucho más allá todo lo que hay dentro del mundo del té. Pero, ¿cómo llegas tú a este universo del té?
Mira, sabes que durante, obviamente, muchos de nosotros nos adentramos a proyectos en la pandemia. Y ciertamente yo aproveché ese tiempo como para probar diferentes cosas. Salí de un trabajo fijo, empecé a ver diferentes proyectos. Me gustaba la aromaterapia, me gustaba el naturismo. También mi familia tiene una casa naturista. Y pues yo también crecí así como con la manzanilla y la lavanda, el gordolobo, el albahaca, romero, diferentes plantas, ¿no? No solamente de forma para beber, sino pues para curar. Y yo creciendo con eso, pues la verdad para mí ya era muy normal pensar una falacia que es que la manzanilla esté, que no lo es. Pero llevándome en la pandemia, hubo un momento en donde pues todos sufrimos cierto estrés y yo me tomé el tiempo como de tranquilizarme, las prácticas del mindfulness, y estaba tomándome manzanilla y dije, pues que no hay otros sabores, y en una de esas pues encontré el oolong. Recordé un amigo que hace mucho fue a China y me trajo una hojitas que se abrían, que ese de hecho el que me preparé, y pues yo no supe cómo prepararlo, pero ya investigando dije, es que el té realmente viene de la Camellia sinensis. El té tiene propiedades varias para mi salud, para mi mente, para mí, para mi tiempo. Entonces, ya en la pandemia me puse a estudiar, me metí a la Escuela Mexicana de Té y pues de ahí un pasito a otro empecé a pues vender té en cajitas, como esta que está acá. Sí, en cajita. Y de ahí pues dije, pues es que la gente tiene que aprender a prepararlo, porque cada tipo de hoja, hay más de 20,000 variantes, cada tipo de hoja necesita una preparación diferente. Entonces dije, ni modo que le dije, llévatelo.
Échale, como tu abuelita te dijo.
Sí, tú échale agua hirviendo y listo. Y luego lo prueban y sabe horrible. No, hay temperaturas. Entonces, de ahí yo pues lo tomé para mí. Empecé con el pasito de abrir en un espacio aquí en el local después de vender las cajitas. Y afortunadamente ya llevamos casi un año y pues la gente está aprendiendo y se está no solo viendo el té como el motivo. No somos tea lovers, somos tea friends. El té es una excusa para platicar. Y es, creo que la esencia de este local, y hasta me pongo muy sentimental diciéndolo. Pero voy a servirme el té nada más para relajarme un poquito. No sé, ¿qué te pareció mi explicación?
Sí, a ver, las personas, bueno, obviamente que cada cultura es diferente, pero las personas en México, o sea, que veíamos el té como la infusión de la abuelita que te hace, ¿tienes cólico? Te voy a hacer tu tecita de manzanilla.
Ya.
Ay, tiene tos, le va a hacer su tacito de gordolobo. Ay, es que está empachado, dale. O sea, eso es como que en nuestra mente el para qué son los tés. Entonces no cerramos a la opción de que es una bebida que es del cotidiano. Porque además nosotros tenemos muy arraigado en nuestra costumbre el uso del café.
Sí, sí, lo entiendo completamente, pero hay personas que el café nos acelera de más.
O que no le gusta, no simplemente, ¿no? Ajá. O que no porque te guste el té, te tiene que no claro gustar que no. El café.
Por eso somos tifes.
Exactamente, tiene que haber más opciones.
Ajá.
Nosotros tenemos mucho la cultura del café, porque al ser colonizados por españoles, que a su vez fueron muchos años dominados por árabes, pues es parte así como de lo que corre por nuestra sangre, es el café. Que además, pues es así como aburrido en el sentido estricto de la palabra, porque aunque hay de muchas, no es cierto, no es que sea aburrida, pero me refiero a que es tomar todos los días el sabor del café. Saborizados ahora, de diferentes calidades, pero es el mismo preparado, por decirlo así. Y en el mundo de los tés, las tisanas, hay increíble cantidad de sabores.
Por lo mismo, así como existen sommeliers de vino, hay sommeliers de té.
Yo no sabía que había casa del té. ¿Una escuela de té?
Sí, hay varias escuelas de té en el mundo. Están, de hecho, aprobadas por una organización mundial del té. No recuerdo ahorita el nombre, pero normalmente cuando alguien quiere como prepararse en el mundo del té y nada, pues yo pensé nada mejor que ir a la escuela. Entonces, sí existe la Escuela Mexicana de Té. También existe otra escuela de té que parte de Euroté. También hay otra en España y son las que yo conocí y con las que estuve ahí averiguándome a lo largo del año y años anteriores. Pero yo recomiendo, si alguien quisiera adentrarse en ello, no hay nada más lindo que venir y probarlo. Preguntar, preguntar.
Oye, yo quiero algo amargo, yo quiero algo dulce, yo quiero algo suave, yo quiero algo fuerte.
Floral, herbáceo, mineral. Inclusive cárnico, hay diferentes sabores dentro de la propia gama de tés que al igual que como comentas del café o los vinos, según su preparación, según el terroir, según la temperatura del agua, el tipo de hoja, logras enaltecer esos sabores en el té.
Tú dices ahorita, es que de repente no sabes cómo prepararlo y te lo tomas y dices, ¿sabes qué a mí me pasó con el mate?
Ajá.
Alguien hace 1000 años me regala una bolsa de mate.
Ajá.
Que para la persona que me lo dio debió haber sido muy importante porque lo trajo de Argentina y todo así, ¿no? Entonces yo agarro, pongo agua a hervir, le echo el mate, lo dejo que hierva, lo cuelo, me lo tomo y me vomito. Porque sabía horrible.
Es muy fuerte el sabor del mate. Muy fuerte.
Y yo ahora que veo que la gente lo disfruta, yo todavía sigo sintiendo. Solo de ver las bombitas en las que lo preparan, se me revuelve el estómago. No me he dado la oportunidad de volver a probarlo porque me quedó tan grabado aquella experiencia, mala experiencia, por desconocimiento, por ignorancia, porque el que me lo dio nunca me explicó, por no haberlo probado antes.
Hasta porque el empaque no dice.
Exacto, solamente es la bolsita con
el mate.
Y a lo mejor le puse 5 veces más del que llevaba. No sé, el caso es de que esa experiencia me queda muy clara en lo que es eso ahorita, de que cada producto tiene su sistema para prepararlo. Ajá. Por ejemplo, hay algunas que se tienen que hervir, otras que solamente se infusionan, que es lo que tú acabas de hacer con tu...
Ajá. Sí, se infusionó.
Con tu, ¿cómo se llama esa cosa?
Esto es uno y esto es un gaiwan.
A ver, si se alcanza a ver cuando lo estás sirviendo. Ok.
Y yo lo puedo seguir. Este es un gaiwan y este es una preparación de oolong. Es una hoja de té de media oxidación. Esto es porque las hojas se oxidan o no se dejan oxidar y cambia el sabor. Pero este es de media oxidación. El mate, de hecho, no es una hoja de té, no es té, es una infusión, llamémosle. Pero de todas maneras respeta los procesos de que cierta temperatura, cierto tiempo de infusión. Y la verdad creo que es de un gusto adquirido, porque al igual que la gente que le gusta el café negro y que entras más amargo, sin azúcar, así inicia en la mañana, también hay gente que agarra el hierba mate o en su mate con su bombilla y todo y le está echando su agüita a la temperatura adecuada y todo el día está ahí con el mate y es muy bueno porque... O sea, en tu vasito te puede estar dando todo el día.
Es antioxidante.
Es todo, la mayoría de las del té y del hierba mate también son antioxidantes.
Ok, sí. Bueno, nada más para dejar claro. Uh-huh. Cuando hablamos de una infusión, quiere decir que la planta no hierve. Uh-huh. Tú pones la plantita en tu tetera, pones el agua caliente y lo dejas reposar.
Sí, correcto. ¿Por qué es la diferencia de infusión y de hervir? Uh-huh. Hay algunas plantas que, bueno, existen tés puros y existen tés en blend o en mix. Cuando tienes un mix, normalmente aparte de la hoja de té o otro tipo de planta, uh-huh. Requiere cierta temperatura de agua para poder tener las propiedades de estas. Por ejemplo, no sé si conozcan el té de palo azul, ¿no? Uh-huh. Pues para que tú saques las propiedades lo tienes que llevar a hervir a punto de ebullición, ¿sí? En cambio, una hoja de té puede ser tan delicada, puede estar en su estado más verde, llamémosle, como, claro, es el tema del matcha o el tema del sencha o de los tés verdes o tés blancos, que requiere una temperatura más baja.
Si no, literalmente lo quemas.
Si no lo quemas y te vas a ver feo, vas a ver quemado, amargo. Y más si lo dejas más tiempo del que se requiere.
Ah, esa es otra, ¿verdad? Sí. El té hay que tomarlo en el momento.
En el momento, o lo puedes hacer en cold brew, por cierto. Pero sí, si yo preparé esta infusión, aquí en este momento me la voy a estar tomando. Y de hecho, el oolong es muy bueno porque lo puedes infusionar varias veces. Infusionar porque está a una temperatura como de 85 grados. ¿Sí? Ok. Pero nunca a temperatura de ebullición.
Luego también otra cosa que tiene el té. Los tés pueden ser de las solo las flores, solo las hojas, o en este caso con los rooibos que son las raíces.
Ajá. Sí, el té viene de una sola planta, se llama Camellia sinensis. ¿Sí? Esta planta es la misma que se utiliza para los, digamos, 5 o 6 variantes de té. Uh-huh. ¿Sí? Está el té blanco, el té verde, el té a veces amarillo, algunos lo interpretan como que forma parte de los tés o otros no, creen que también es una rama del té verde. Después está el oolong, mediana oxidación. Uh-huh. Luego tenemos los tés negros.
Y luego, la misma hojita.
Que es la misma hojita.
En diferente
proceso. Y todavía luego está el puer, que es otra uh-huh. variante. Estos, si ya los mezclas con manzanilla, oolong con manzanilla, o té verde con limón, pues ya, ¿cuántas variedades puedes sacar?
Y si no es esa planta en particular, ¿cómo se le llama entonces al líquido?
Pues es una infusión o una tisana. ¿Sí? Okay. Vamos a llamar, por ejemplo, las tisanas, el frutos rojos. ¿Sí? No sé si lo conocen.
Ah, que también pueden ser las tisanas de frutas.
Sí, las uh-huh. tisanas son de frutas, pueden ser de, también lleva plantas.
Coco,
tenemos aquí, por ejemplo, en Tesolé, las leches lunares o las moon milks. No sé si las conozcas, no. Que son un mix de flores, frutos y plantas. Que en su mezcla tiene algún propósito como para desinflamarte, un propósito para dormir, para descansar, o simplemente que no te afecte para tu día a día.
Como de relax.
Como relax, sí. Es como, no digo que te tomes un chocomilk, pero hay algunas tisanas o leches lunares, en este caso, que por ejemplo la golden milk o la leche dorada entra en las moon milks, o no sé si tú pones lavanda, manzanilla, florecilla azul, y te haces tu una bebida, pues relajante, ¿no? No necesariamente te va a dormir, pero en la mezcla de flores, frutos y plantas, te va a ayudar, o no te tiene que ayudar, te vas a ver bien.
O sea, a ver, en los tés podemos encontrar desde las que son, entonces, meramente por placer, uh-huh. porque, cómo está rico esto, y me lo tomo, sí. que sean las, por ejemplo, entre estas mezclas, las que te dan que de bosque profundo. O sea que.
Oye.
Pues es que de repente les ponen unos nombres muy románticos.
A mí me encanta ponerle nombres. Es que entras en el.
En el subconsciente, en el. Sí, ajá. Sí, sí. Entonces, simplemente por el placer de tomarla,
ajá.
hay otras que te van a dar
paz, tranquilidad.
Otras que te pueden acelerar un poquito.
¿Verde?
Uh-huh. Y obviamente que no podemos negar. Porque toda la medicina, a fin de cuentas, proviene de las plantas.
Ajá.
Entonces, los tés que te pueden servir para sanar.
Sí.
Físicamente alguna cosa o emocionalmente. También.
Sí, creo que es lo más bello y creo que es parte de la esencia de Aquí en Tesolé. Sí, me encanta que la gente llegue con la duda y que se resuelva y se emocione al yo darle todos los envases que tenemos de té y huele este, prepara este.
¡Ay, eso es delicioso!
Sí. De hecho, ahorita, si quieres, te muestro algunos más tarde. Pero me gusta que la gente llegue y se emocione Y aparte tenemos el modelo de hacer talleres. Desde el día uno que abrimos, hacemos talleres de pintura. Hemos traído personas que nos ayudan a generar ejercicios de mindfulness. Hemos traído a talleristas de crochet.
¿Acompañadas de su tecito?
Sí, siempre es acompañado de tu té. Que tú conozcas que puedes llegar aquí a relajarte. Y que probablemente me dices, Michelle, quiero relajarme o algo así. Te pongo tu set de Gong Fu Cha. Te pongo un mini canvas, pintura. Y tú puedes pintar, tomar tu té. Y al menos una o dos horas vas a estar pensando solo en esto.
Ok, sácame de curiosidad. Ajá. Ese perrito que tienes ahí, ¿quién viene siendo?
Este es un tippet. Es una mascota del té, en español. Y es la figura de arcilla, de hecho, que es de arcilla roja, que nos acompaña usualmente en el momento del té. Se cree que te ayuda a guiarte en el camino del té. Existen ciertas creencias, obviamente algunas religiosas y otras no religiosas, por ejemplo el taoísmo, el budismo, que se llevan de la mano mucho desde hace 2737 años antes de Cristo, en donde el té ha formado parte de la vida de muchas personas. Uh-huh. Entonces el tippet fue una forma de representar también esto, al menos aquí en nuestra casa de té y en la cultura del té. Lo que se hace en el Gong Fu Cha es hierves tus hojas, le das agua en tu gaiwan, uh-huh. Le das de beber primero al tippet, lo despiertas, ¿sí? Okay. le da alma al tippet, te acompaña al camino del tippet. Y se cree que algunos representan alguna fortuna dependiendo del que te toque. Yo, la verdad, la primera vez que lo vi, dije, me gusta.
Ese es el mío.
Sí, este es un dragón quimera, pero perrito. Para mí me pareció un perrito. Y pues para mí era una... tiene un significado. Uh-huh. Entonces le das de beber al tippet, luego vuelves a infusionar en tu gaiwan, lo preparas y ya te sirves a ti o a tu comensal o a tu compañero. Uh-huh. Y ahora sí, a beber. A veces puedes tener tu jarra de la justicia. Si tienes una tetera más grande, pues la preparas toda, la sirves acá y la vas distribuyendo.
Ok, ¿sí? ¿Por qué se llama de la justicia?
Honestamente no sé, pero pienso mucho como que se va a justiciar porque a todos les va a dar la misma cantidad.
Ah, ok.
No he investigado, pero...
porque es justa la cantidad de agua que necesitas para llenar a lo mejor.
Puede ser, sí, porque todos tienen un tamaño similar. Función.
Sí, sí, sí. Claro. No, y ahorita nos vas a explicar porque hay un mundo, además, esa es otra cosa, hay un mundo de posibilidades de cómo preparar, de cómo servirlo.
Ajá.
Porque sí. Pues la preparación depende de cada planta, pero ajá. El cómo servirlo, hay teteras que son verdaderas obras de arte.
Ay, sí.
De hecho, en lo general, las teteras son muy hermosas.
Ay, sabes que inclusive hay unos muy buenos libros, nomás que los tengo en PDF. Hay muy buenos libros que hablen de la historia del desarrollo de la tetera.
Uh-huh.
La tetera puede tener cierta forma de acuerdo a una cultura o de acuerdo al motivo que le vas a usar, pero también la forma del asa, la forma de la tapa, del pico, tiene un porqué. Y la verdad, eso, yo creo, después hago ahí un poco de videos en Tesole al respecto, pero es muy bello porque inclusive hay una tradición familiar dentro de cada familia, en la que, digamos, uh-huh. Sea china o japonesa, o de la India, o de Argentina, inclusive para los mates, pues porque también es un diferente sí. Tipo de envase. Hay una gran diferencia para preparar y un significado detrás de la tetera. Entonces, imagínate en tu vida, estás entrando en una etapa de, no sé, de que te quieres reinventar, quieres cambiar. Vas a buscar este té, vas a buscar esta tetera, vas a buscar estos elementos que te ayudan a hacer tu meditación, a mejorar o a pensar, y tú escoges lo que sea de uh-huh. Ti. Pero es muy bello tener una gran variedad de teteras y no sé, creo que ya me explayé de la pasión que sentí, pero...
Está bien, no, pues es que pero... es parte de lo tuyo. Porque sí. De hecho, vas a las tiendas donde hay teteras, que también no es muchos los uh-huh. Espacios en donde
sí, son poquitos.
Las encuentras y se te van los ojos, o sea, uh-huh. Y es así como que... Y una de estas y dos de estas y tres de estas, pero luego dices, pero ni sé para qué sirven. Entonces... Uh-huh. Hay que perderle el miedo a preguntarle a quien las vende para qué es, porque aunque técnicamente podríamos decir que cualquier tetera podría servir para cualquier té en una situación práctica, cada una tiene un para qué y un por qué sí. También eso es.
Hay un té, por ejemplo, que es del gunpowder marroquí o el té verde marroquí, uh-huh. Trae un tipo de té verde que se llama gunpowder o pólvora, ¿no? Se prepara en Rusia, ¿no? y usualmente se lleva a un punto de ebullición muy alto, cosa que el té verde normalmente
no, pues, aguantaría.
No lo hierves, pero en este caso allá en la cultura les gustan estos sabores fuertes, entonces uh-huh. se lleva a punto de ebullición junto con hojas de menta o quizá también de hierbabuena y una gran cantidad de azúcar.
Es que por el frío también.
Sí, sí, pero es tradicional y es una tetra muy alta, entonces llevas uh-huh. a punto de ebullición. Sí, también está el té inglés suelen ser teteras muy redonditas, así muy finitas.
Así muy piquis.
Muy piquis.
A las 5 de la tarde, tomarte tu tecito.
Que y a mí, la verdad, me encanta la idea de tener como que el espacio y que la gente pueda ver la belleza de las teteras, pero creo que no hay nada más bello que la simpleza. Entonces yo pues procuro siempre usar esta, que es también de así como que de arcilla, está porosa. Uh-huh. Y dicen también que según la tetera, el tipo de té que vas a usar.
Entonces, okay.
Estas que son porosas, recomienda que siempre utilices el mismo tipo de té porque la tetera va...
Se impregna
del sabor, uh-huh. de la esencia del té y pues ya, mientras más lo utilices, esta es mi tetera de hulón, ¿no? Hay otras de cerámica que he hecho en la época de Ming, la dinastía Ming. La cerámica, ¿no? Uh-huh. Este es un gaiwan, por ejemplo, este pues también funciona para hacer este proceso. Pones tu té aquí y pues ya cuando esté listo, pues lo inclinas un poco y lo sirves, ¿no?
Que técnicamente estamos hablando que son, por el tamaño del cuenco, son sorbitos lo que tomas, ¿verdad?
Uy, hay unos cuenquitos
porque es
chiquititos.
Que vi, a ver, muéstranoslo.
Este a mí me gusta porque tiene
un pececito
cool. Es que la gente se emociona y pues, sí, ¿por qué no? La fantasía.
Sí, claro. En esas le echas el agua y revive.
Y hace esto lindo. Entonces, tú puedes estarte sirviendo de sorbitos, sí, porque no se trata de que estemos bebiéndonos un litro de té. Se trata de que disfrutes el té que tienes preparado. ¿Sí? A veces creo que ese es otro de los motivos por los que abrí el Tesolé. Yo soy licenciada, ¿sí? Tengo muchos amigos que están en maquilas o en la industria y creo que tienen una vida muy, muy ajetreada. Y mi hermano, mi padre, mi familia, ¿no? También lo veo, mi mamá, ¿no? Acelerados en esta ciudad, que son súper industrializadas.
Y me echas la onda así, súper tranqui.
Sí, ¿cómo no, verdad? Ajá. No, pero lo disfruto.
No, pero sí, tienes un rollo así, güey.
Entonces, yo quería ofrecer un espacio para que la gente se detuviera y apreciara como las cosas, aunque sean en un cuenquito. Uh-huh. Obvio, te puedes servir varios cuenquitos.
Claro, claro.
Puedes compartir y ching, ching, ¿sabes? Tú y yo aquí disfrutamos varios vasitos.
Y no es un vaso de refresco para que te lo tomes sí, y ya me voy.
No, es para sentar.
Es para que lo disfrutes.
Sí,
como correcto. El té tiene más espíritu en ese sentido.
Sí.
Que el café también es para disfrutarlo y todo, pero tenemos a veces el hábito de que un café rápido para agarrar el patín en la mañana.
¿Sabes? Sí, hay un pensamiento que tengo que respecto al café, que no me lo interpretes, a mis papás les encanta el café. Y aquí en la casa, en Tesolé, yo no estoy contra el café, tengo bebidas con café, ¿sí? Pero sí hice mucho la comparación de, a ver, cuando quieres trabajar más rápido y con más ganas, ¿qué te tomas?
Un cafecito.
Pero cuando te quieres descansar y relajar, quieres tomarte el tiempo, ¿qué te tomas?
Un tecito.
Entonces, yo lo pensé así, dije, sí, hay momentos que, claro, quiero energía. En mi caso es mucho, mucho la cafeína.
Pero también hay tés que te pueden dar eso.
Sí.
Porque la teína y la cafeína...
Ahí se da, bueno, sí, más o menos, se cree que...
Son diferentes, pero sí también te puede dar
arriba. Una octava parte de la cafeína que se encuentra en una taza es la que se encuentra en una taza de té verde.
Ok.
Sí, una octava parte.
Oye, ahorita que dices eso, por ejemplo, el té verde. Te preguntaba yo hace un ratito antes de comenzar. Yo disfruto mucho el té verde, el matcha en particular. Bueno, yo el matcha lo tomo y se supone que tienes el ritual, la escobetillita y que lo aireas. Lo tradicional sería que ¿qué? Que pones en tu cuenco tu té, tu polvo, porque está en polvo, un poco de agua caliente o la que va a llevar.
Mira, te explico. El matcha sigue siendo un té verde. Y hay temperatura para el té verde. Suele ser más o menos como unos 75 grados. ¿Sí?
O sea, 80 o cuando... Para alguien que no trae
la hierba,
el termómetro, cuando empiezan a salir las burbujitas, en ese momento se apaga el agua.
Ajá, más o menos sí.
No hay que esperar que ebullicione
las burbujitas. O si le pones de ebullición, la verdad, échale un chorrito de agua fría también a tu agua para
que...
Si
se te pasó la mano...
Antes de que lo eches, no en el cuenco, antes de que se la eches, ¿sí? Si vas a preparar tu mache y tienes tiempo, pues... Tienes tu set, ¿no? Tienes tu el whisker, llamémosle para no confundir.
Es como una escobita de... ¿Sí? ¿Cómo es que es bambú?
Es una bambú, okay. Sí. Tienes tu cuenco y tienes tu cuchara. Sirves tus gramos de cuchara, suelen ser 2 gramos. Sirves el agua a la temperatura, 75, 80 grados.
No es porque
grados.
Tengan que pedirlo cada vez que se sirvan. En una cucharadita especial, checas cuánto pesa y ya sabes que esa es la cucharadita.
Sí, suelen ser 2 gramos, pero de hecho
pues
eso
es como una cucharadita, ¿no?
Esas cucharitas las diseñaron exactamente para esa medida.
2 gramos, okay.
Tiene una gran historia, obviamente, el matcha, pero es increíble que en aquel tiempo, sin haber tenido como exactitud de 2 gramos, ya ves tú ahorita, a ver, mírenme, 2 gramos,
sí,
esta
sí,
es una
sí.
pesa
la,
especial,
la basculita,
una basculita eléctrica,
microgramos,
¿no? De microgramos, pero si no, esa cuchara tiene la cantidad exacta, ¿sí? Tú la llenas, la pones en tu cuenco, pones el agua, inmediatamente whisk, sale un poco de espuma, y ese es el que tú ya echas en tu vaso o en tu directo en el cuenco. Uh-huh. Tradicionalmente hay un matcha ceremonial que suele venir de una hoja más cuidada, no suele tener ningún agregado como cuando lo preparas como en frappé, a veces tiene leche en polvo o endulzantes.
Pero ya viene listo ya nada más
sí,
para que lo eches.
Sí, viene listo para hacerlo en latte, ¿no? Pero este, pues tradicional, tiene un sabor muy herbáceo. Tiene...
No se endulza.
Es
¿por
así,
qué?
Inclusive el beber, ¿no? El beberlo directamente.
Yo sí le pongo azúcar.
Hay una tradición muy, muy bonita de las ceremonias de té de matcha.
¿En Japón?
Como de Japón. El matcha es de Japón, de hecho. Dependiendo del polo productivo, hay tradiciones, ¿no? Por ejemplo, de la India, obviamente el masala.
Claro.
De Japón, el matcha y los tés verdes son su fuerte. En China encontramos también de todo, porque el té nació en China, pero más fuerte el matcha.
Los oolong y todos esos son chinos.
Son chinos,
sí.
El oolong significa dragón azul.
Ah, ok.
Sí, hay una diferencia entre los kanjis que diseñó que generó esta palabra. Que creo que significa como dragón azul o nube de dragón azul, algo similar. Y es porque la hojita de té ahorita ya se infusionó, entonces ya no la puedo mostrar, pero tiene a veces como una colita de dragón.
Ah, ok. O sea, es una referencia estética de la
también.
Hojita. Bueno, yo te preguntaba por el matcha y te decía, ok, si yo tomo, te voy a decir a lo mejor es una barrabasada lo que yo hago. Yo le pongo el té, el matcha, le pongo el azúcar, agua al tiempo, y lo...
Lo chequeas.
En una botella, ¿no?
Genial.
Y, y luego ya le echo el resto del agua, ya fría.
Ajá.
Pero no lo infusiono de origen, no lo revivo de origen con agua caliente, sino con agua al tiempo. Y te preguntaba yo, claro que
es
en el paladar a mí me gusta el sabor, pero exactamente... Me decías tú que las propiedades las despierta el agua caliente.
Sí, muchas veces, y de hecho ahorita lo pensé, que comentabas, sí es importante porque la hoja del té, o con el matcha no pasa nada, lo puedes echar así en el agua y vas a tener las propiedades.
Okay.
La diferencia de este a ese, es que el matcha se molió.
Ya va adelantado, por decirlo así.
Ya adelantó el proceso. Ya no tienes que esperar, ojo, el matcha no tienes que esperarte tú 2 minutos para que se haga la infusión. Es directo, por eso con el agua funciona.
Okay.
Y en botella hay unos sobrecitos muy buenos que tú los puedes echar y es el matcha.
Sí, de hecho, yo así conocí el matcha por primera vez.
En
los sobrecitos, los tubitos esos.
Sí, son unos tubitos así. De hecho, es muy comercial y hay buenas marcas que procuran el cuidado de su matcha. En sobrecitos y así con agua funciona, con caliente funciona.
Pero ahora, Mirta, otra cosa que quiero del mate, es que yo aprovecho para sacar mis dudas. Yo he oído que dicen que en el día no te debes de tomar más de 2 tazas de matcha, ¿es cierto?
Uy, pues es que si tú tienes una...
O sea, no te vas a tomar el litro entero y más tarde otro litro y así.
Si yo te dijera al día cuántas tazas de café te puedes tomar sin que te sientas acelerado.
Pues cada cuerpo es diferente.
Cada cuerpo es diferente, exactamente. Entonces, sí recomienda no tomarte más de 2 tazas de matcha. Ojo que a veces la palabra taza se confunde.
Sí, porque puede ser.
Esta es una taza.
Esto se puede tomar como una taza. Ajá.
Entonces, lo que tú veas cómo tu cuerpo se siente mejor,
okay,
sería lo ideal. Pero sí, la regla es que 2 tazas de matcha es más que suficiente porque te puedes sentir muy acelerado. Hasta hay gente que puede darle taquicardia.
Ah, ok. Entonces, si no te sientes acelerado, ¿te la puedes seguir?
Yo creo que sí.
Ah, porque yo de repente me preparo 1 litro.
Yo conozco gente que sí se lo toma.
Yo estoy tomándolo como agua. ¿Sabes?
Como agua todo el día y no pasa nada. Pero a mí, por ejemplo, yo soy muy sensible a la cafeína o la teína. Uh-huh. Y a mí me basta un matcha en el día y ya estoy así acelerada como me ves en este momento.
Entonces el matcha es más de mañana. Es energizante.
Yo preferiría la mañana, es energizante. Okay. Si no te lo tomes en la noche, definitivamente. No es más. Híjole, ya viste, vi su cara de.
Pues es que yo lo tomo a cualquier hora. A mí el café. Por ejemplo, ajá, que mucha gente que dice no, en la noche no, porque te quita el sueño. Ajá. A mí no me quita el sueño, lo más mínimo.
Pues ahí tienes la
respuesta. Sí, exacto. Sí, no, entonces, no. Hay normas, pero también tu cuerpo te va a ir diciendo
¿tu cuerpo
que sí y que no.
Mira, yo creo que vivimos en una época que el internet, las redes sociales nos dicen muchas cosas, ¿no? Sí. La norma es así. El TikTok, a mí me pasó así, pero al fin y al cabo. Todo regresa a esto que te comento. Siéntate, piensa cómo me siento yo. Si esto me cayó bien o me cayó mal, igual hay gente que una taza de matcha lo va a traer hasta mañana la energía y esto no es mío. Que si ha venido gente aquí conmigo que ni no soporta ni la cafeína ni la teína y prefiere solo las tisanas, solo las infusiones, uh-huh, y esa es su bebida. Hazme uno de durazno hay una infusión que es de durazno con miel y caléndula.
¿Sí? Qué rico.
Está muy rico. Y lo puedes pedir frío en cold brew, lo puedes pedir caliente, lo puedes pedir con leche, porque puedes hacerte estos lattes.
Que eso es otro aspecto que la gente no normalmente no ubicas, que también puedes hacerte los tés.
¿Fríos?
No, con frutas.
Ah, con frutas, por supuesto.
Que es lo que nosotros a veces decimos, en México somos... la diferencia es en lo que es de los atoles, por ejemplo. Que haces que el atole de guayaba y que el atole de coco y el atole... Es igual, nada más en lugar de masa y leche, pues le vas a poner nada más agüita y te vas a ver muy rico.
Te voy a decir, con una tisana...
Y con...
Una tisana que creo que nadie dice, esa es una tisana, los calientitos, el ponche
de frutas. Ándale, un ponche es una tisana, exactamente.
Es una tisana, entonces... Yo pienso que ya está en nuestras tradiciones. Uh-huh. He buscado encontrar cómo fue que llegó a México el té, ¿verdad? Pero hay muchas historias, la verdad, no hay como que una sola. Y yo me quedo con la tradición de que yo he visto que como mexicanos ya hemos sido conocedores de nuestras plantas. Uh-huh. Es algo muy de nuestro país. Entonces, si el té fue una forma en que otra cultura lo conoció, nosotros no teníamos el arbusto del té, no hay arbustos de té en México. Tampoco
tomábamos tisanas
Tisanas. Okay. Pues sí, bueno, aztecas, mayas.
Es que el té es como inherente a la humanidad.
Ajá, pues es que.
Porque yo me pongo a pensar, por ejemplo, lo que nosotros llamamos Jamaica,
ajá,
que es el hibiscus.
El hibiscus, claro.
Cuando usted va a Hawái y todo el mundo habla de, el hibiscus, están hablando de la Jamaica.
Sí.
Nada más que ellos las disfrutan desde que están frescas, ajá, y nosotros solamente los mexicanos no conocemos las flores frescas, ya las conocemos deshidratadas, uh-huh, pero entonces yo me pongo a pensar normalmente yo me pregunto ¿quién se le ocurrió hacer esto? ¿Y cómo se les ocurrió a alguien en todas las cosas? Entonces yo me pongo a pensar la primera vez que alguien se acerca a un río, uh-huh, a cuyo lecho habría hibiscus, uh-huh, que se cayeron las flores al agua y que el agua estuviera pintada de rojo, de rosa, o sea, depende cuántas, y que se le haya pensado que
era beberlo.
Sí, esto es de los dioses y que lo haya probado y dijo, oh, qué rico, y las flores, y ya se le ocurrió ahí llevarse unas cuantas y a lo mejor repetir el...
Es que estás contando tal cual la historia del origen del té. El origen del té es así tal cual, 2737 años antes de Cristo, estaba el emperador Shennong en China, descansando bajo un árbol o arbusto de té. En aquel tiempo teníamos que hervir el agua, uh-huh, entonces se quedó medio dormido, cayeron las hojas del arbusto en su agua, despertó, bebió el agua y dijo, esto sabe diferente, uh-huh, sabe especial. vio que cayeron del arbusto, y desde ahí fue mandar de que todo mundo cultiven la hoja de té porque la quiero preparar así. Así como existen los
campos de arroz. Y poco a poco empezaron a hacer diferentes.
Tráiganmelo de, ¿cómo se dice? Cuando...
Ay, es que ya sin invierno se secaron las plantas, nada más nos quedan hojitas secas. A ver, pues, revívanlas con agüita caliente. ¡Ah, sí, qué rico sabe! Algo así, o sea.
Inclusive, ¿cómo fue que llegó el té de China hasta Europa, no? Existen las guerras del opio o la ruta del té y las especies. El té ha sido símbolo de muchos cambios en nuestro mundo. La independencia de Estados Unidos, con la que tiraron el té al río y así, al agua, pues. Entonces, para llevarlo a Europa, originalmente se mandó como té verde, pero en el camino...
Se le secó.
Se secó, se marchitó y se hizo té negro.
Llega, que en Inglaterra la tradición del té negro es
té negro, fortísima. Té negro con leche.
Sí. Pues ese es otro descubrimiento que yo hace muchos años que una vez unos amigos hicieron una fiesta temática y dentro de la fiesta temática ofrecieron té. Y todos dijimos, estoy hablando hace, tendría yo como 16 años, o sea, hace...
Bueno, ¿y por qué?
Entonces, casi cuando, ¿por qué té? Ajá. O sea, como que pues tráete mejor unos refresquitos o un cafecito, pero ¿por qué té? Entonces, porque hicieron la ceremonia del té a las 5 de la tarde.
¡Ay!
Entonces, empiezan a servirnos el té. Y todos nos veíamos con cara, pues estábamos muy mocosos. Y nos veíamos con cara de, cuando vimos que pusieron limón y leche. Y nosotros dijimos, si le pones leche, limón a leche se va a cortar. Entonces ellos nos decían, no, y que un chorrito de leche, y le puedes poner unas gotitas de limón. Y yo dije, pues estos, fumaron algo antes de hacernos el té. Porque ¿cómo le vas a echar leche al té? Volvemos a que nuestra idea del té es el de la paqueta de la pancita y por si tienes tos. Y luego, limón al té. O sea, no. Y estás hablando de que vuelves una taza de té en algo muy sofisticado cuando empiezas a complejizar lo que le vas agregando.
Uy, sí. Aquí, por ejemplo, yo soy pro de que la gente... No quisiera que vieran la leche como la bebida de soya o la bebida de coco o la bebida de avena como una opción a que yo no soy una persona intolerante a la lactosa, ¿sí? Es un sabor más. Entonces, así yo preparo algunas bebidas que ya están diseñadas con soya o están diseñadas con bebida
como
de coco.
Como esta que nos estás ofreciendo.
Sí, como esa. Este es un rooibos con leche de soya, bebida de soya y manzana y canela, ¿sí? Entonces, no es como, ay, yo no puedo tomar... leche entera, estoy castigado, tengo que tomar avena, tengo que tomar almendra. No, pues es un sabor más.
Sí, puedes adquirirla como un ingrediente más.
Sí, es un ingrediente más. Y así como comentas de la complejidad del English Tea, hay una gran variedad de tipos de tés negros, el English Breakfast, el Irish Breakfast, el Earl Grey, por ejemplo, que forman parte de la tradición del English Tea. Suele traer son como unas charolitas así, que sí tenemos aquí, sí hacemos eventos de fiestas de té, y suele tener, dependiendo, si es un high tea, trae comida, o si es un tea
normal. Galletitas.
Híjole, galletitas, macaroons, los panecitos con mantequilla, crema y mermeladas. Con tu té negro. Bueno, pero es que
es un... De verdad, el mundo del té es...
Amplio.
Amplísimo, diré yo. No nada más amplísimo. Por ejemplo, otra cosa que me llama la atención. Tú sirves tu tetera y tu cuenquito y tu perrito, arriba de una...
Una base.
Base, que es un otro cuenco de cerámica. Sí. Como con una tapadera de bambú, supongo
yo. Lo que pasa es que cuando bañas el tippet...
Exacto.
Queda aquí adentro.
Entonces ahí evitas derramar. Que no nada más, a lo mejor si no eres muy experto, al servirte en el cuenquito se te puede tirar. Y nosotros le ponemos una servilletita abajo y luego encima la tacita o nada más estás limpiándole. Vale. Pero existe este artefacto pensado en que no hagas un derrame.
Hay mesas de té. Que está incluida el cuenco del té para que tú estés...
Para que hagas tu tiradero
negro. Para que hagas tu tiradero.
¡Ah, qué bonito!
Híjole, la primera vez que alguien me fui a Guadalajara y uno de nuestros proveedores, pues, no sé, yo fui muy, a ver, muéstrame. Inclusive nos llevó a conocer cómo era su empresa por dentro. Estuvo muy padre porque se veía cómo le estaban poniendo la esencia, el esfuerzo del equipo para preparar cada una de las mezclas. Pero él se sentó a darme a degustar todas las gamas de té, ¿no? Y sacó pues su agua, su calentador de agua, sacó su base y nos preparó toda una mesita más chiquita que esta mesa. Y empezó a hacer toda taca, 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 taca. Mm-hmm. Tenía muchos de estos gaiwans y a mí me impresionó mucho porque ya al final en la cata de té, porque también se hacen catas, ajá, de té, preparaba el té, o sea, ya está servido, ¿no? Te muestra, tomas primero aroma. Todo fue en una mesa chiquita y había un batidero de agua. Él quitaba y recogía y todo, pero todo pues es agua, escurría, no tenía leche ni nada. Entonces, se me hizo muy impresionante. Y ya después yo investigando vi que inclusive formaba parte de alguna tradición. Uh-huh. Ver todo esto y significa que pues, estuviste disfrutando el momento. Sí. ¿No? Probaste muchas cosas. Entonces, sí, el batidero se queda aquí.
Sí, eso me pareció muy interesante. Ahora, pero es parte ahorita de... dijiste algo, las mezclas. Ajá. Hay tisanas y tés que es, y rooibos que son una sola cosa, ajá, y es tu tecito.
Té puro. Té puro. Ajá.
Y hay mezclas prehechas, es decir, que ya por tradición, ajá, se hace
la mezcla.
Una combinación.
Sí, un ejemplo muy claro es como el Earl Grey. El Earl Grey que trae un poco de bergamota, manzanilla y esencia o flores de manzanilla y de lavanda. Y tiene un sabor muy floral.
Y un aroma.
Y un aroma.
Espectacular.
Es un aroma fuerte y floral. Y es un té negro. Ese es un blend, es una mezcla. No solo tienes el té puro, sino que le pusiste quizá flores, quizá frutas o algo así.
Ahora,
¿no?
Estas mezclas, ¿nos tenemos que limitar a las que ya vienen? ¿O nos podemos así como que poner creativos? No hay, ahora sí que no te cruzas. De que de repente digas tú, ah, este té negro le voy a poner tantito olong y luego tengo, ah, me son unas bolitas de...
De jazmín.
De jazmín que por allá, ya nomás son dos, pues se las voy a echar también. O sea, no hay riesgo en que te pongas creativo.
Pues la verdad, yo es el mismo principio que lo que te comenté yo ahorita que hacíamos de pintura, ¿no? Que era... A mí se me hace muy bello todas estas mezclas. Porque del error se aprende, ¿verdad?
Pero no te pasa nada.
No te pasa nada.
Okay.
No te vas a...
No pasa que digas guácala y ya.
Bueno, sí, exacto. Más que digas guácala y ya. No creo que pase a más. Eso sí, hay ciertas carreras que puedes tomar, o sea, para estudiar, uh-huh, hacer un diseñador de tipos de tés. Y tú puedes aprender a hacer esas mezclas de acuerdo a un sabor, no sé, llamemos que yo quiero crear un sabor de té solé. Entonces yo ya me preparo, tomo las clases,
tu propia mezcla,
hago mi propia mezcla, pero de base, yo creo que no necesitas, no es necesario, o bueno, no se debe mezclar, según yo, si es té verde con té blanco, porque pues la preparación va a estar muy difícil porque uno es de una temperatura y otro de otro, ¿no? Pero lo que sí se mezcla son flores, plantas de otro tipo, frutos. Son los que suele sí mezclarse, uh-huh, mucho con una sola gama de té. O sea, existe, por ejemplo, el té blanco, Baimután o Baimudán con duraznos, ¿no? Es un clásico también. O mezclar los tés negros. Tengo negro con lichi, por ejemplo. O los oolongs con manzanillas o con fresas. Hay sabores que se mezclan mejor. Para eso se estudia, pero sí.
Y nada más con los puros nombres suena delicioso.
¿Sí, no? Mira, yo a veces también me da aquí la química. De hecho, eso es parte del logotipo. Pues un crisol, ¿no? Como el crisol donde mezclas a una temperatura alta, uh-huh, para los metales. De la misma forma, pues nosotros en nuestra taza mezclamos varias cosas, uh-huh, y le das un motivo. Entonces, yo he mezclado en tisanas. Aquí voy a alguna de las tiendas que venden a granel. Y yo hago mi mezcla, digo, ay, tengo ganas de ver qué sabe la manzanilla, la lavanda y la caléndula juntas, pues a ver qué pasa. Y le pongo también fruto, fresa deshidratada, durazno deshidratado, y lo mezclo y le pongo una hojita de romero, a ver a qué sabe. Digo, se puede estudiar,
sí,
pero también lo puedes intentar.
Se puede decir, como en la cocina.
Como en la cocina, sí, ¿cuántas veces?
¿Y qué tal sabes si le he hecho tal cosa?
Sí,
okay.
Sí,
sí. Ahora, alrededor del té hay muchas tradiciones, alrededor del té hay muchas costumbres y también hay eventos.
Ajá.
Tú manejas,
por ejemplo,
los caterings, por ejemplo.
Sí, manejamos las catas de té. Hacemos catas de té, al menos sí buscamos hacerlo una vez al mes. También existen los chanoyus, que son ceremonias de té japonesas, que son más relajadas, más usamos tés verdes, tés japoneses. Existe como eventos así tradicionales. Y por último, la fiesta de té. El tea party, que es un evento donde sí tenemos como las, se me olvidó el tea tray, perdóname, soy pocha. Son las canastitas estas que te comento. No soy pocha, soy juarense de corazón.
Pero estudié en pocho.
Ni modo. Pues las canastitas estas de té, y esos son los tipos de eventos que yo manejo. La cata de té, la fiesta de té y los chanoyos.
¿En qué consiste una cata de té?
La cata de té, pues ese fue un diseño mío, ¿verdad?
¿Tú te inventaste una cata de té?
No. Okay. O sea, cada quien puede agarrar una cata de té. Yo estoy aquí viviendo en este mundo. Y en este mundo de té, bienvenida. Yo sigo siendo un aspirante de té, de sommelier de té, ¿sí? Uh-huh. Sigo aprendiendo. Por lo tanto, no puedo yo como completamente, prepáralo de esta forma. Toma esta cuchara y así formar. Uh-huh.
Nah. Ya con otra cuchara sabe diferente.
Lo que yo quiero...
Tres vueltas a la derecha, dos a la izquierda. ¿No?
Entonces, yo lo que preparo en mis catas de té es una pequeña experiencia, donde yo les doy a degustar los tés de origen, ya sea el tema de la cata, ¿no? Hicimos uno en febrero de origen para celebrar el Año Nuevo Chino, que es el año, estamos en el año del dragón de madera. Entonces, yo busqué todos los tipos de tés, de las variantes, para mí son 5, el blanco, el verde, el oolong, el negro y el puer, que tuvieran esencias o sabores descriptores de maderas, ¿sí? Entonces estamos probando un té blanco, un té verde, un té oolong, un negro y un puer con algún canapé o algo para poder maridar. Y la verdad, hay muchas herramientas como este libro de acá, ¿no? El fascinante mundo del té. Este es de Olivia Medina, es una muy buena sommelier, creo que es de las mejores sommelieres de té. Yo para no quedar así raro. Pero hay muy buenas guías, por ejemplo, para saber qué maridar con qué. Por ejemplo, aquí tengo un ejemplo.
En ese sentido es como el vino.
Como, o sea, el vino, claro. Mira, este es un Tiquan Yin. El Tiquan Yin viene cómo se prepara, y un maridaje es que podamos comer algo como calabazas o crepas poblanas, acelgas, espinacas.
Ah, está muy tropicalizado a México.
Claro, ella es mexicana. Ajá.
Sí, pero normalmente dirías... un sirlón, una cosa, pero sí.
No.
Tamales de elote, hace cuando
comentarte. Creo que en una ocasión se maridó un té negro con tamales. O sea, sí se puede. Y a mí me gusta que la gente que viene no se lleve la idea de que el té es solamente para mi estómago para así, Jaino. El té es una bebida que, así como tú tomaste el agua de Jamaica con unos tacos, pues te agarraste un oolong de mango y te tomaste, no sé, o te comiste un pastel o unas crepas.
Como los hindús toman el masala.
El masala, sí. Como, pues esa es mezcla de especias. Ese está muy bueno con chocolate amargo, pero bueno.
Yo he ido a restaurantes hindús y te lo sirven como servirte cualquier bebida para que te tomes la... Para que bajes la comida.
Totalmente. Entonces, en las catas, yo procuro
muy eso. Americano, que yo creo que es de lo menos nice de los tés, los famosos tés helados que te sirven en Estados Unidos. En todos los restaurantes, una de las opciones para que tomes con la comida son tés helados.
Sí, definitivamente. Y la verdad, está bien, es un gusto culposo el sweet tea, ¿por qué no?
Pues más que culposo, yo creo que es de tradición, ¿no?
Es que es crecen culposo con si lo preparas el té.
No, sí. Es que en Estados Unidos sí crecen con ese té.
Ajá.
O sea, entre la limonada y el té, el sweet tea, que es té negro a fin de cuentas.
Sí, es un,
¿no?
Té, es un negro con bastante limón. Azúcar y algo de limón, sí.
Como para nosotros crecer con el champurrado, o sea, para ellos lo toman para todo.
Con el café negro también, o el cold brew, que ahorita es muy popular, café, coffee cold brew, o cold brew de café. Es muy popular allá, inclusive hay algunas empresas dedicadas a vendértelo así como un Starbucks. Existe una empresa allá en Estados Unidos que tú llegas y te llenas así tu vaso de té helado, uh-huh. hielo, té helado del sabor que quieras, no sé, hibiscus con frutos rojos aquí para llevar y unos duraznitos encima, y así mero. Y es una bebida más.
Entonces, sí.
Sí, para eso yo uso la cata, para enseñar, pero para también ver, que se dé cuenta la gente que puedes usarlo para otra ocasión en tu día a día.
No hay una hora en particular para tomar el té.
¿Hay una tradición de hora para tomar el té? Sí. Es como el 11 o'clock, que es un tipo de té así para despertarte, uh-huh. ¿no?
Y hasta las 11, para que te despiertes.
Bueno,
hasta
también hay las 7, a las 11, a las 5. Y hay diferentes horarios. Pero originalmente aquí en Tezolé el té no tiene un horario. Tu cuerpo te va a dictar si es un buen horario para uh-huh. beberlo. Pero a mí, si se me antoja un té verde para las 6 de la tarde, pues me lo voy a tomar, aunque me vaya a despertar.
¿Tú sabes por qué la tradición de las 5 de la tarde en Inglaterra con el té?
¿Sabes qué? En algún punto sí me lo enseñaron en la escuela, pero no presté mucha atención, no me pareció muy llamativo. Creo que tiene que ver con que la reina en aquel momento a esa hora se le antojaba comer algo.
Ah, ok.
Entonces, por eso el
su
tema...
galletita con...
Por eso traían el tray, las galletitas, los panecitos estos y su té.
Un muffincito.
Sí, tiene un nombre.
Es los, como una especie como de snack que sí. se le antojaba a ella y se volvió sí. tradición.
Para mí sí, porque en mi recuerdo así fue, uh-huh. pero igual haría falta como investigarlo un poquito más, porque no me acuerdo bien. Pero usualmente muchas tradiciones vienen de ver o de copiar a cierto uh-huh. tipo de la realeza o... Inclusive el té que llegó a también a Inglaterra no fue como que se lo traigo mi reina, no. Uh-huh. Fue porque alguien vio a otra persona de la alcurnia, llamemos, de la realeza, y dijo, ¿qué trae Catalina, la reina de, creo que es de portuguesa o algo así, la princesa o algo así? ¿Por qué ella trae a nuestras reuniones su té y su preparación que está bebiendo ella?
Porque a lo mejor algún viajero fue a China y le trajo de regalo a su majestad.
Pues tráigame lo que ella tiene, quiero lo mismo. Y ahí inicia la ruta a buscar el té. Entonces, eso sí está escrito ahí en alguna parte que fue replicado por haberlo visto, creo que se llama Catalina, de Portugal, o es portuguesa, por ahí va. Uh-huh. Y fue algo que vieron ahí en ese evento y lo quisieron replicar. Pues es como... Digamos que tú y yo nos vamos así a una fiesta así muy de la high, ¿no? Y de la nada ves a alguien con un sombrero vaquero en la fiesta con brillitos, ¿no?
Y dices, ¡wow!
Y ¡wow! Y ella es la más popular del mundo, ¿no? Y uh-huh. tú y yo, ¡ay, la próxima vez hay que traer unos sombreros
No vaqueros, creo que me vea bien, pero hay que traernos
pero
uno.
Que traer y le dices, vaquero. ¿Por qué no?
Funciona.
Entonces, pues de esa forma se fue también pasando a esta cultura de té en esa cultura. ¿Verdad? Ella, en Japón fue otra cosa, en China fue otra cosa, en Japón fue más como traído también de la realeza, pero también por los samuráis, por los budistas, por la meditación, fue por ese sentido. Y acá fue más porque sabe chido.
Bueno, debemos de ponernos, dice que no puedes juzgar el pasado con la visión del presente. Ajá. Debemos también ponernos a pensar que hace miles de años, ajá. o cientos de años, si no queremos ir tan atrás, pues no era así como de que, ay, tengo sed, vete a la tienda, voy al Oxxo, voy al del río, ¿qué te traigo? No, o sea, agua,
sí.
punto. Ajá. Leche, quizá, punto. Uh-huh. Entonces, de repente descubrir que algo te puede saborizar y que tu paladar puede disfrutar y seguir hidratándote, ajá. debió haber sido algo revolucionario en su momento.
Lo fue, sí lo fue.
Y al ser plantas, literalmente estaba al alcance de cualquiera. Uh-huh. No es que digas tú, ay, es que solamente lo podía tomar la realeza porque era algo acá muy difícil de conseguir.
Pues es que te digo que no es que fuera difícil de conseguir, porque no por algo hubo una guerra detrás de
ello. No, estoy hablando de los orígenes, o sea, en Japón, en China.
Ah, que ahorita.
Pues estaban las plantas ahí, pues uh-huh. cualquiera podía haberlo preparado. Y de
pues
hecho,
sí. uh-huh.
yo he visto grabados de... campesinos, así, con sus sombreritas y están tomando té.
Sí.
Quiere decir que era algo en esos países que era al alcance de cualquiera.
Originalmente el té se usaba inclusive con sopa, o sea, en cebollita y demás, algas, y luego echabas las hojas de té y te las comías, porque obtenías todo lo...
All in one.
All in one en la hoja, ¿no? Y pues se comía en la hoja. Ahorita ya después de hacer la infusión, pues ya no te comes la hoja.
Hay gente que se come las... hojas del té verde.
Pues el matcha te estás comiendo la hoja.
Sí.
Entonces, sí.
Sí, no, pero yo he visto en algunos lugares muy tradicionales japoneses, que cuando termina el té verde, cuando se terminan la hoja, la ponen en un platito y le ponen soya.
Ah, y no, se no, la comen. Cuidado, pero quizás sí, aunque según lo que tengo aprendido, las propiedades de la hoja sí se llevan a
caldo. Ah, pero se la comen por
pues,
placer.
Se la comen por placer.
Yo
pues,
me imagino
pues, sí.
que alguien dijo, ay, nomás tenemos esto para la semana. No, sí. vamos a tirar la hoja, pues hay que echarle aunque sea limoncito y sal para comérnosla. Y alguien dijo, ay, no sabe mal, y se quedó ahí como...
No estaría mal experimentar, ¿eh?
Como yo de... he tenido la tentación de hacerlo, y te soy honesta, no lo he hecho. Si de repente, por ejemplo, esa es otra. De repente cuando utilizas los smoothies en la mañana,
echas las hojas.
Le echas, bueno,
el matcha.
Yo hago el té verde, o sea, pongo el té en lo que preparo
la mezcla del
jugo. Lo que le vas a poner, que si la espinaca y que si la piña y que si lo que le echas. Y en lugar de ponerle agua, le pongo el té con todo y las hojas. Y ya, y chup, para adentro, o sea. Pero está licuadito.
Ajá.
Y he tenido la tentación de agarrar una y así...
Y comértela. Bueno, sí hay gente que se come... Las que conocía son las del oolong, pero no cocidas. O sea, así solitas. Ah. Uh-huh. Inclusive, y ahí está haciendo yo memoria, hay alguna historia por ahí que cuenta que pues están los plantillos del té y pues la gente iba caminando y agarraba la hojita y se la comía y la masticaba.
Pues como la coca.
Pues quizá, sí.
Uh-huh. De origen la... Ya lo
no
que,
conozco de la coca, por eso no sé.
Los originarios de lo que es toda la parte de Sudamérica, la planta de la coca, cuando están trabajando, arrancan una hojita y la van masticando. Sí. Y eso les da energía, les ayuda a terminar el día. Ya lo que va evolucionando y lo que hoy es la droga, pues ya sí está revuelto con un chorro de químicos y... por ejemplo, vas a Machu Picchu y te dan té de coca.
Ajá.
Sí, para que aguantes la altura y para que aguantes la caminata.
Válgame, y yo pensando traer té de coca, bueno, ok.
O sea, es energético. Y dicen que los que están cosechando, porque hay países donde es legal cultivar, porque es culturalmente, no se procesa y luego se hace un polvo... Que ese polvo tiene hasta DDT y no sé cuántas cosas ahí revueltas.
Ya no creo que sea muy natural.
Ajá. No creo que sea una tisana en polvo, definitivamente. Tisana en polvo. Pero sí los que están haciendo, o incluso hay tiendas en los pueblos, en las comunidades, que te venden las hojas. Entonces agarran la hoja y no se la comen, solo la están masticando. Y con la saliva, exactamente, con la saliva lo que se van comiendo. Y es, de hecho, cuando tú llegas a las rutas en Machu Picchu, te dicen, donde quiera te van a ofrecer té de coca. Todo el que te ofrezcan, tómatelo. ¿Por qué? Porque estás a una altura que no es en la que estás acostumbrado y estás subiendo, estás bajando, no vas a aguantar. Entonces, chun, chun, donde quiera que te van ofreciendo
tus hojitas de coca.
Tu tecito,
pues como en las carreras, digo, yo soy fan del running, entonces cuando vas a una carrera, normalmente a ciertos kilómetros te van ofreciendo pues, tu Gatorade, tu vaso, tú dices, de regla, si estás corriendo, lo que te ofrezcan en el maratón, tómatelo, lo vas a necesitar.
Sí. Entonces ahí también, o sea, pero volvemos a que esto es algo que está ajeno a China, que está ajeno a Japón, pero en Bolivia, en Perú, ya se usaba el té de coca. En México estoy casi segurísima que, por ejemplo, el chocolate original pues es en agua. En agua y con chile.
Sí, aquí hay un muy buen lugar de cacao, por cierto, que algún día esperamos ahí hacer colaboración. Y se llama Nativo y te ofrecen así el cacao con chile. Tienes chile y miel y está muy bueno.
Es muy rico.
Muy rico. Sí. Y también, de hecho, tenemos también un té con cacao nibs o con las hojuelas.
Quebradito,
Sí, del cacao, pero también los nibs del cacao. Y está en una mezcla que se llama chocolate, con X. Y es té negro con chocolate.
Qué rico.
Sí, es muy similar. Creo que el sabor es similar como al chocolate abuelita, pero como en agua.
Pues, de hecho, como postre te venden los granos de café bañados en chocolate. Nada más tienen que estar muy bien tostados para que los puedas masticar y crujen y se rompen. Y junto con el chocolate y los masticas, te tomas tres y Y es como si te hubieras tomado medio litro de expreso, ¿verdad? Pero sabe muy rico.
Hay este, de las hojas de té, no conozco que las hagan así como que con chile o con azúcar, pero sí conozco que se hacen las flores cristalizadas. Las flores cristalizadas en algún evento las puse en alguna bebida. Yo porque pues, realmente yo las hago para la experiencia. ¿Quién no se quiere comer una flor? Entonces, son las flores y son cristalizadas en azúcar o son cristalizadas en azúcar con chocolate o con menta de chocolate o con chamoy.
Sí,
viva México.
Ahora, no cualquier flor se puede comer.
No cualquier flor. De las que yo conozco son las caléndulas, es un tipo de rosa, es como una rosa enana.
No cualquier rosa.
No, es un tipo de rosa enana. Creo que son los que parecen que tienen carita triste.
¿Como tréboles? Okay.
No. Son
pensamientos.
Los pensamientos también se comen. Y son los que conozco así de rápido. La cempasúchil no, pero se puede utilizar. De hecho, en noviembre vamos a tener una bebida de rooibos con cempasúchil.
Que ahorita ya están los cempasúchiles.
Sí, ya es época de. Y me gusta mucho el sabor. O sea, mezclar lo mexicano y el té. ¿Qué haces? No sé, un té de cempasúchil. Está muy bien.
Que además tiene un color hermosísimo. Oye, el azúcar y el té.
Azúcar y té. Pues hay gente que si le gusta con azúcar o con miel o con esplenda, con
Pero estere. Técnicamente.
Pues no sé, lo tienes que poner. De hecho, el azúcar al personal de sommelier, mientras menos azúcar estés tomando, vas a poder percibir mejor los sabores.
Si el azúcar te ataranta el paladar.
Por así decir, atarantarte el paladar, pues quizá, pero al menos yo aprecio mejor los sabores cuando no tiene azúcar. Y ya después digo, ya sé qué sabe, ya le voy a poner azúcar, ¿sí? Pero originalmente yo esto lo hice con agua y listo.
Pero no hay de que, si le pones azúcar le matas propiedades.
No,
pero es meramente la verdad, sabor
no
por
sé.
Gusto.
Se está agregando un sabor, pero no sé si le matas las propiedades, creo que no.
Ahora, lo que entonces recomendaríamos sería que la primera vez que pruebes un té, primero lo pruebes puro.
Sí.
Y si tu paladar lo resiste, porque, por ejemplo, hay paladares que lo amargo no lo toleran. Sí. Necesitas azúcar. Uy. Pero primero pruébalo en virgen, por decirlo
ya
así.
Es que te conté que llevaron el té de China hasta Europa y que primero se amargó y se hizo como de té negro y era amargo. Bueno, pues una de las soluciones de muchos de los tipos de té es ponerle leche o crema. Oculta muchos sabores
por
amargos.
Por eso los ingleses le ponen
Azúcar y leche oculta muchos sabores.
¿Y el limón para qué se lo ponen?
El limón también es una forma de dar sabor, pero no todos los tés llevan limón, ¿eh? Por ejemplo, ese que te digo, el English Breakfast o el English Tea, sí se le pone limón, pero no tiene que llevar los dos, puede ser solo el limón. De hecho,
o ninguno.
O ninguno. O los cubitos estos de azúcar, que es muy bonito, pero sí, es azúcar.
Sí. Pero es estético.
Es estético.
Hay florecitas y hay así. Ay, y luego te ponen las figuritas con tus pincitas.
Sí, y con tus pincitas ponen azúcar.
Y luego ya levantas el dedito para...
Para darle vuelta a mi cucharita.
Sí.
Pero también puedes usar la hoja de stevia, por ejemplo, para endulzar. O las que son de gotitas, de gotero, dos gotitas y ya lo endulzas si es que eres sensible. O yo, mi principal opción es la miel. Me gusta mucho ponerle miel de abeja
le cambia el sabor. Se vuelve un ingrediente.
Sí, la miel sí es un ingrediente. Totalmente de acuerdo. El azúcar también cambia el sabor. Ojo, hay azúcar que tú puedes agregar así directamente, como la refinada, pero hay azúcar de mascabado, hay azúcar de coco, hay azúcar, se me fue el nombre, el azúcar que es de camote, que se lo ponen los buñuelos. Hay un azúcar que es como muy... Pues que no es de... Es
la estándar, que me llaman estándar, la granulada.
Pues sí, la granulada, llamémosle.
Azúcar morena.
Azúcar morena, gracias. Pues sí, si quieres metemos una caña y lo hervimos y pues ya es azúcar.
Pues sí, ya es tu ponche.
Además. Es tu ponche de frutas, pero es una tisana.
Ok. Tesolet va a cumplir un año.
Sí, vamos a cumplir un año.
¿La gente está empezándose a hacer a la idea de tomar té?
Sí. ¿Sabes que más que hacerse la idea, he encontrado o nos hemos encontrado a los tea friends? Okay. O sea, hay gente que ya tomaba té en su casa y la verdad es un pensamiento que me da mucho sentimiento. Porque me agradezco mucho a la gente que sale de su hogar, donde está en la comodidad de su casa, que hace esto. Porque es algo a veces muy introvertido. Y sale y ya tiene un lugar, un espacio en donde prepararlo afuera. Porque no sé ustedes, los demás, yo, en ocasión que iba con alguna amiga y íbamos a una cafetería y pues yo quería beber algo que no me acelerara, uh-huh, o que no me afectara, y que yo sabía que lo que sea que fuera a tomar en la noche iba a llegar y dije, hoy no vamos a dormir. O me da una infusión de frutos rojos, por favor. Y no es lo mismo. En cambio, la gente que le gusta el té y que ya está en su casa, pues se prepara todo así como a detalle para su gusto.
A mí me gusta más cargadito, sí, me gusta con, sí, más de esto.
Es mucho como que de cuidado, pero aquí creo que se permitió a esas personas encontrarse, porque algo que también es de Solé es hacer esa comunidad. Entonces se sientan algunas personas como en el club de té, que, uh-huh, ya les gusta el té, ya saben, y encontraron dónde venir.
Y una comunidad, y una con comunidad, quien comentarlo.
Con quien comentar. Entonces, si llega gente nueva.
Es que sí es importante tener con quien comentar. A mí me pasa con el té Thai.
Ajá, el Thai, ajá.
Que a mí me gusta más fuerte de lo que te lo venden. Ajá, sí. Que aquí en Juárez no es muy común, no, encontrar un buen té Thai.
De hecho, yo tengo para preparar el té Thai, pero no lo vendo comúnmente porque lleva una mezcla de leche y lechera para, uh-huh, endulzarse. Uh-huh. Y por ahí tenemos un video de cómo se prepara. Y es más como, es complicado preparártelo. Y si tú lo quieres más amargo, no lo vas a encontrar así comercialmente.
Yo lo que yo he conseguido en las tiendas de asiáticos en El Paso, ajá, claro. Hay dos versiones, que son las hojas del té Thai, y entonces preparas tu té, ya que está listo, luego lo endulzas, luego le pones la leche y ahí vas haciendo lo que dices tú. Es más, más complejo. Pero hay una bolsa que ya viene con la leche y con el azúcar. Y entonces está, ya tú nada más echas
tus scoops, cucharitas.
Sí, con tu agüita caliente y ya tienes tu té Thai y ya te esperas o le pones hielito para que se enfríe. Porque me gusta caliente, pero lo prefiero frío. Y siempre le echo como la mitad de una cucharita extra de la que dice ahí. Y entonces es...
Pues es tu gusto.
Porque es como lo conocí. También eso también me hace la referencia. La primera vez que yo tomé un té Thai, era un té fuerte. Y ahora vas y lo encuentras en pocos lugares aquí, pero en El Paso sí hay más fácil que lo encuentres. Y me sabe desabrido.
Es que el té Thai, en la tradición que conozco, lleva té negro... Lleva también clavo, trae cardamomo, es similar a masala.
Y además tiene un color hermoso.
Debería,
hermoso.
El que conozco yo.
Súper naranja.
Ambarino, sí.
Bueno, es
rojito, es ambarino.
Naranja fuerte.
Ajá, ambar, naranja.
Sí, sí, sí. Sí. ¿Y ahora que está tan de moda de ponerle bobas?
Híjole, el bubble tea, fíjate, originalmente el bubble tea, según yo, viene de Taiwán. Uh-huh. Sí, fue una forma de traer el té a algo más cool. Creo que su origen está como en los 80s o en los 70s más o menos.
Ah, no, es viejo.
No, bueno, tradicional sería que al té frío le pusieras fruta, uh-huh, ¿sí? Solo fruta picada y se acabó, uh-huh, uh-huh. Pero ahorita todas estas capsulitas que se preparan, de hecho se pueden hacer con maicena y té negro, de esos, las bolitas negras son de té negro, y ya lo preparas en el bubble tea, pero usualmente los que yo he visto no traen un té preparado así, ya es un té así como el que tú dices, ¿no? Que le pones los, uh-huh, las cucharas del preparado y sale el bubble tea, pero pues es un variante de té más cool, ya no.
Porque la original que yo conocí y de hecho cuando yo tuve el restaurante asiático que vendía eran tapiocas.
Sí, los tapiocas.
Y hay también unas que son unas burbujas, ajá, como de plástico comestible, ajá, que tienen dentro sirope de...
Ah, ok.
Manzana verde.
Hay
y
tipos
de coco
de bobo
y de no sé qué. Ajá. Que la masticas y se revienta en la boca.
Sí, tienen un nombre. Se llaman perlas explosivas. Ajá. En español. En las perlas explosivas. Y sí suelen tener así sabores de fresa, hasta de chamoy.
Muy, muy marcados, muy.
Pues es que es un variante de té, pero la verdad es un té ya muy alejado al té. Yo me gusta más el lado como de prepararte un latte.
Y se ha dado mucho en México con la explosión de la cultura pop de los coreanos.
Sí, sí, yo sé. Y la verdad, amor,
Sí, pero es como...
corazón de generación Z, ¿cómo era? Sí. Perdón, soy el 96, no me va bien. Sí, es como que ya vas haciéndole maquillaje al té, ¿no? O sea, vas inventando cosas raras,
yo creo que
nuevas.
Es que se me
pero,
hace...
Pero es la puertita para que la gente conozca, los chavos conozcan el té y empiecen a buscar otras opciones también.
Sí, es una muy buena puertita. Yo por algo no me cerré tampoco ni al café. En algún punto empecé a vender bubble tea, pero honestamente cuando lo estaba preparando yo hice una investigación y yo... como mi moral y mi ética, y dije, yo no quiero vender bubble tea.
¿Te cuadro con eso?
No me sentí bien con ello y dije, pues, hay muchos lugares de bubble tea, ¿cuántos lugares tienes un té tradicional?
No, muy pocos. Comentábamos que realmente
no hay muchos, somos como 4 en la ciudad, uh-huh, más o menos, y pues la verdad hay que hacernos difference otra vez, porque sí se hace una comunidad muy bella, muy honesta, uh-huh, muy, muy simple, no... Creo que es algo que hemos perdido con el tiempo, por lo mismo de las redes, por lo mismo de una apariencia, de un estrés que está encima de ti mientras vas creciendo, de compararte, que se nos olvida a veces las simplezas del día a día y que también, no sé cómo de otra forma decirlo, en este mundo como que estamos acostumbrados, mientras más grande mejor, mientras más brillante mejor.
Por un dólar extra, 4 litros de refresco y 200 kilos de papas.
Justo así. Entonces, yo creo que esa es una forma en que el té se empezó a distorsionar. No quiere decir que esté en contra, porque yo misma a veces me gusta probarlo y beberlo. Uh-huh. Hay buenos lugares aquí que te sirven tu bubble tea y es un gusto también culposo. Uh-huh. Pero al día a día no me lo puedo estar tomando todos los días. Este sí me lo puedo tomar todos los días, sí, 4 veces al día y voy a estar bien. Va a hacerme un bienestar, voy a estar con energía o voy a relajarme. O beneficios.
Ok. ¿Cómo podemos saber los eventos que tienes en puerta?
Excelente comentario. Cada semana, principio de semana, hacemos eventos. Cada jueves, viernes o sábados tenemos talleres donde ya sea el club de té, el club de lectura, tenemos obviamente pues los talleres de arte, manualidades, y cada principio de mes en nuestras redes, en Instagram como tesolemx, tenemos un calendario donde ponemos la fecha y de qué se trata, ¿no? Vamos a esta que estamos en octubre aún, tenemos como las calabacitas, uh-huh, estas, pero no creas que es la calabaza así para pintar, ¿no? Es la calabaza y vamos a hacer de flores prensadas en la calabaza. Los mini canvas de pintura de Halloween y de hecho hoy vamos a hacer imanes para refrigerador,
okay,
de figuritas que nos gusten.
¿Cuántas personas tienes en cada uno de estos grupos?
Son grupos pequeños, es lo lindo de esto, nos conocemos. Se hace alrededor de unos 10 u 11, 10 a 12 personas aproximadamente.
Si yo tengo 10 amigas y quiero convivir con ellas, ¿te puedo pedir que me hagas un evento especial,
sí,
para nosotros?
Definitivamente sí. El espacio lo prestamos también para un cumpleaños, para eventos personalizados como las fiestas de té. Uh-huh. Hay eventos también de las personas que nos gusta el anime o que nos gusta como un evento de juegos de mesa. Adelante, el espacio se presta para que se haga la comunidad, un espacio seguro, un espacio tranquilo, y nosotros siempre damos el servicio de que tengas una bebida en tu momento de con amigos, ¿no? Entonces, ahí está nuestro calendario y si tú quieres un evento, nos mandas un WhatsApp, mejor un mensaje de Instagram a tesolemx y oye Mitch, quisiera ver para un cumpleaños, ¿cuánta gente me puedes poner aquí? Uh-huh. Hemos hecho hasta para 20, 25 personas aquí en el espacio y pues les incluimos la bebida y quizá algunos postres.
Eso es todo. Pues tú que estabas tan preocupada, ya se nos acabó el tiempo.
Ay, pues
fíjate.
Pues qué bueno que compartimos, aunque sea una tacita de té. Y pues me dio mucho gusto que nos preguntaras, que te interesaras en conocer un poco del mundo del té, que yo sé que ya te gusta el té, pero pues de esta forma podemos invitar a más personas, uh-huh, a que conozcan que hay un espacio seguro, un espacio tranquilo en el que pueden probar té. Y me pongo otra vez así muy emocional porque la verdad estoy muy agradecida de la gente que viene. Prueba algo diferente y se le iluminan los ojos de no sabía que podía beber algo más que mi café y mi Coca-Cola. Uh-huh. Pues muchas gracias.
No, gracias a ti por la hospitalidad y dense la oportunidad. La verdad, uh-huh, es que el mundo del té es inmenso. Y si uno no le gusta, va a haber 99 que sí. Entonces, es cosa como en todo, ¿verdad? Irle probando, te vas a encontrar tu nicho y ahí vas a ser muy...
Sí, te vas a hacer fan a lo mejor de los masalas o vas a ser...
Yo soy más team té que team café, la verdad, honestamente. Entonces...
De todo. Y estamos hablando de la misma. Amigos de los coffee lovers, de todos.
Sal igual.
Gracias, muchas gracias. Salud. Oh, ¿cómo dicen? Ching, ching. Es que le...
Es que bueno. Si va a ser a Prost.
Ching, ching.
Pues muchas gracias a Mitch, a Tesolé, por prestarnos su espacio para compartir con ustedes en este día. Y nos vemos en la próxima. Soy Verónica Palafox. Acuérdense de él en el Google, ponga mi nombre o ponga Tener Mucho Que Decir y de que le salimos. Síganos en nuestras redes, mire, no le cuesta nada y de verdad nos ayuda mucho. Nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta luego.